Pues buenas tardes, hermanos, tengan todos ustedes. Nos da gusto a mí, a mi familia, estar con ustedes. Cuando nuestro hermano Toth estaba en Silao, pues era frecuente que nosotros como familia estuviéramos aquí en el campamento. No nos perdíamos el campamento de Semana Santa. Pero cuando nuestro hermano Toth tuvo que regresar a Estados Unidos, pues obviamente me quedé yo solo. Y pues muchas de las actividades que antes yo hacía, porque sabía que él estaba y yo me podía venir, pues obviamente tuvieron que cesar, ¿verdad? Y una de ellas pues es esta, ¿verdad? El venir en Semana Santa al campamento, aunque procuramos estar en el mes de noviembre también aquí con ustedes en el campamento. Y pues ya Teo me había invitado en algunas ocasiones anteriores y no sé si lo hacía a propósito, pero siempre era en Semana Santa, ¿verdad? Pero bueno, era a propósito, ¿verdad? Y bueno, hoy le dije sí voy, vamos únicamente a la enseñanza, estamos un rato en la tarde y nos regresamos porque, como bien dijo, el domingo tenemos una actividad. Y bueno, ayer tuvimos otra actividad que pues también tenemos ya por costumbre el llevarla a cabo los días jueves y luego el día domingo a las 6 de la mañana en el local de la iglesia. Ese es el principal motivo por el cual pues no estamos aquí. Y pues déjenme decirles, hermanos, que dentro de la iglesia hemos estado estudiando los atributos de Dios. Nos hemos dado a la tarea de querer conocer más a Dios, como el mismo Señor se lo dijo a Jeremías. Jeremías capítulo 9, versículo 21, perdón, 22 y 23. Y dice: así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Y para mí este pasaje fue algo fundamental y me puse a preguntarme a mí mismo, ¿qué tanto conoces al Señor? Y por consecuencia, y como líder de una iglesia, la pregunta siguiente fue: ¿y qué tanto la iglesia que tú estás al frente, que Dios te puso, conoce del Señor? Y bueno, pues al hacer esta evaluación, resultó que no conocíamos al Señor como debiéramos o como el mismo Señor quisiera que le conociéramos. Y nos dimos a la tarea de estar enseñando los diferentes atributos que Dios tiene y que obviamente emanan todos de su palabra. Y el día de hoy, obviamente, no voy a hablar de todos los atributos, porque obviamente nos llevaría no una sesión, sino muchas. Voy a hablar específicamente de una que a mí en lo particular me llamó mucho, mucho, mucho la atención. Y se trata de la bondad y la severidad de Dios. La bondad y la severidad de Dios. Vamos a orar. En esta mañana, Señor, queremos acercarnos al trono de tu gracia para que seas tú, Señor, el que hable a nuestras vidas, toque nuestros corazones y, Señor, tu palabra haga eco en nuestras vidas, haga eco en nuestro caminar, Señor, como creyentes, como cristianos contigo, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque a pesar de que tú nos mandas que te conozcamos, no lo hacemos como debiéramos, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender, a comprender cómo en un Dios santo, cómo en un Dios todopoderoso, cómo en un Dios justo puede existir al mismo tiempo la bondad y la severidad. Ayúdanos, Señor, a discernir tu palabra. Ayúdanos a poder comprender y salir de este lugar, Señor, no como llegamos, sino transformados conforme tu palabra y conforme al propósito que tú tienes, Señor, al mandarnos esta palabra. Así que, Señor, quedamos en tus manos y te agradecemos esta bendición, esta oportunidad de clamar a ti, y lo hacemos a través de tu Hijo Jesucristo. Amén. Así es, hermanos. En Romanos 11, capítulo 11, versículos 22, Pablo, escribiéndole a la iglesia de Roma, dice: mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Obviamente, en este pasaje, Pablo está haciendo un análisis entre los creyentes, entre los judíos y entre los gentiles creyentes. Y Pablo les está lanzando una advertencia a estos gentiles que ya creyeron en Cristo, ¿verdad? Que ya creyeron en Cristo, que deben de mirar, que deben de observar si la bondad y la severidad de Dios. Todos podemos ver a través de la Biblia la forma en cómo Dios trató al pueblo de Israel. Sí, su pueblo escogido. Él lo inició a través de Abraham y hizo que fuera grande, fuera fecundo, pero este pueblo desobedeció al Señor. Este pueblo se fue con los falsos dioses. Este pueblo, como lo dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, lo despreciaron. Si bien normalmente le echamos la culpa de la crucifixión de Jesús a Roma, al Imperio Romano, podemos ver que la Biblia nos dice claramente que fueron los judíos los que por medio de los sacerdotes intrigaron para que fuera Jesús apresado, fuera llevado a un concilio, fuera juzgado, declarado culpable y llevado a una cruz. Y cuando Jesús todavía estaba en esa cruz, la gente, los judíos, pasaban moviendo su cabeza y diciendo: a otro salvó, que se baje de esa cruz. Fueron los judíos los que dieron la espalda al Señor, y el Señor los trató con severidad. Y vamos a desarrollar precisamente estos dos conceptos, tanto de la bondad de Dios como de la severidad. La palabra clave en este caso, hermanos, es la letra I. La bondad y la severidad de Dios. Gramaticalmente usamos la palabra o la letra I para unir. Usamos la letra I como una yuxtaposición para poder tener esto y esto. No decimos esto o esto, porque para eso usamos la palabra o la letra O, para poder elegir. Pero cuando hablamos de la palabra y de la letra I, estamos sumando, estamos agregando. De tal manera que podemos ver que la bondad y la severidad de Dios son cosas que van juntas, son atributos que van juntos siempre, inseparables en todo momento. El apóstol está explicando la relación entre judío y gentil en el plan de Dios. Acaba de recordarle a los lectores, claro, si ustedes pueden leer todo el capítulo 11 de Romanos, acaba de recordarles a los lectores gentiles que Dios rechazó a la gran masa de los judíos en la época por su incredulidad. ¿Se acuerdan cuando los judíos pedían señales? Y señales les eran dadas. Y sin embargo, ellos no creían. Y estoy hablando como nación. Claro que hubo algunos judíos, claro que hubo algunos judíos que creyeron, ¿verdad? Empezando obviamente por los apóstoles, que también eran judíos, pero me estoy refiriendo más hacia lo que es la nación, lo que es el pueblo, ¿verdad? Y pedían señales, y pedían señales, y señales eran dadas, y aún así no creían en lo que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, les estaba mostrando. Ahora, Pablo está invitando a los gentiles romanos a que tomen nota de los dos lados del carácter de Dios que aparecen en la transacción. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. Estoy seguro, hermanos, que muchos de nosotros en el pasado creíamos que Dios únicamente es amor. Que Dios, su única función es perdonarnos todo lo que nosotros pecamos. Incluso, en muchos casos, sin necesidad de que nosotros nos arrepintamos. Pero eso no lo encontramos en la Biblia. Dios, dentro de sus muchos atributos, como puede ser la omnisciencia, todo lo sabe, la omnipotencia, todo lo puede, incluso el amor y la gracia, Dios también es bondadoso, pero escuchen bien, también es severo. Y esto se mostró desde un principio. Quiero que recuerden, no necesitamos ir a la Biblia para recordar este pasaje. Cuando con Adán y Eva, Dios mostró bondad, pero también mostró severidad. En ese momento, Dios pudo haber destruido a Adán y a Eva. ¿Están de acuerdo? Lo que hicieron era suficiente motivo como para destruir a Adán y Eva. ¿Y por qué no? Volver a agarrar más tierra y volver a ser otro Adán, y de la costilla de ese segundo Adán hacer una Eva. Pero es ahí donde el Señor mostró bondad, porque les permitió la vida, les permitió conservar la vida. Pero la severidad, ¿en dónde se mostró? Cuando a cada uno de ellos, incluyendo la serpiente, les marcó cada una de las consecuencias de su pecado. A la serpiente, arrastrarse. A la mujer, dar a luz con dolores de parto. Y al hombre, comer con el sudor de su frente. La bondad de Dios, pero también la severidad. Mientras que dentro del paraíso ellos estaban bien, tenían todo, ¿verdad? Estaban en las condiciones óptimas. Ahora que Dios los saca del paraíso, pues van a vivir las consecuencias del pecado y la severidad con que Dios trata cuando obviamente se incurre en el pecado. Y podemos recordar también en el texto del capítulo 6 de Génesis, cuando hablamos de Noé. Noé y toda esa generación que, según la misma Biblia, dice que hacían las cosas más perversas delante de Dios. Pero Dios vio en Noé y en su familia alguien que podía utilizar, y tuvo bondad en ellos. ¿Cómo tuvo bondad? Bueno, permitiéndoles construir un arca, permitiéndoles que subieran a esta arca, y que durante los 40 días y los 40 noches que estuvo lloviendo, más el tiempo adicional para que el agua bajara, los estuvo sosteniendo, los estuvo manteniendo hasta que pudieron bajar de esa arca. Y al resto, obviamente, la severidad de Dios se mostró claramente. Un tercer y último ejemplo antes de ir a algunos pasajes bíblicos: Sodoma y Gomorra. Una historia que todos conocemos, que todos sabemos, y sabemos que Dios tenía razón, igual que como la tuvo con el diluvio, igual como la tuvo con Adán y Eva al expulsarlos del paraíso. Sodoma y Gomorra vivían en una situación tan desastrosa delante de Dios, que Dios mandó a unos ángeles para que verificaran todo aquello que el Señor sabía que estaba sucediendo allí. Y la oración de un justo, la petición de un justo como lo fue Abraham, intercediendo por su sobrino Lot y por su familia, donde Dios tuvo misericordia, tuvo bondad de ellos, pero con el resto de la ciudad, obviamente, severidad. Y si una de las cualidades, hermanos, si uno de los atributos de Dios es que es inmutable, es decir, que no cambia, la pregunta que nos tendríamos que hacer nosotros sería: ¿sigue siendo bondadoso y severo hoy día? Y la respuesta normal que tenemos que tomar es sí. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Él sigue manteniendo su bondad y Él sigue manteniendo su severidad cuando, obviamente, desobedecemos, nos apartamos, le damos la espalda a Dios. Y es precisamente lo que les está diciendo a estos creyentes en Roma, gentiles, diciéndoles: no se confíen tanto como podía ser sucedido en el caso de los judíos. Porque ellos decían: en Abraham tenemos a nuestro padre, en Moisés tenemos la ley, así que ¿qué nos puede suceder? ¿Qué nos puede pasar? Sin embargo, dieron la espalda a Dios. Y como ya lo mencionamos hace un rato, la forma en que Juan lo describe es exacta, precisa y correcta. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los cristianos de Roma y de la actualidad no han de considerar únicamente la bondad de Dios, ni únicamente su severidad, sino a ambas juntas. ¿Cuántas veces pensamos que el amor de Dios es tan grande que al final de cuentas Él va a terminar perdonándonos? Cuando obviamente no confesamos nuestro pecado. Cuando obviamente no nos arrepentimos, como bien nos lo comentaba Isabel hace un momento, ¿verdad? Y creemos que un Dios de amor, pues obviamente no puede ser severo. Pero no es así, hermanos, no es así. El propósito de esta enseñanza, hermanos, el propósito de esta enseñanza es el de bosquejar la sustancia de la enseñanza bíblica sobre este asunto: bondad y severidad, severidad y bondad de Dios. Por lo tanto, tenemos que empezar describiendo, según la Biblia, ¿qué es la bondad de Dios? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de que Dios es bondadoso en ese sentido? Significa, y esto lo estoy tomando de un diccionario, ahorita vamos a ir a la Biblia, significa algo admirable, atractivo, digno de alabanza. Cuando los escritores bíblicos llaman a Dios bueno, están pensando en general en todas aquellas cualidades morales que hacen que su pueblo lo llame perfecto, y en particular en la generosidad que lo lleva a llamarlo misericordioso y lleno de gracia. Los invito a que me acompañen, hermanos, a el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33, versículos 18 y 19. Permítanme ponerlos en el contexto de este pasaje para, pues, no leerlo todo, ¿verdad? En el capítulo 32, recordarán, pues, el pueblo hizo el becerro de oro, ¿verdad? Mientras Moisés estaba en la punta del monte, allá abajo, por iniciativa del pueblo y con la anuencia de Aarón, se construyó un becerro de oro porque, pues, Moisés no bajaba y quién sabe qué le había pasado a Moisés allá arriba. Por lo tanto, construyen este becerro de oro. Y Dios es el que le dice a Moisés lo que está sucediendo allá abajo y les dice: ve. Ve con este pueblo y haz lo que tengas que hacer, porque es un pueblo que ha desobedecido. En el capítulo 33 podemos ver cómo Dios y Moisés están nuevamente en una interacción, y es ahí donde quiero llegar, versículos 18 y 19. Entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Y podemos ver, hermanos, en estos versículos, principalmente en el versículo 19, donde Dios, a la petición de Moisés, responde: yo haré pasar toda mi bondad, toda mi bondad delante de ti, para que tú, Moisés, sepas, conozcas de qué bondad estoy hablando y todo lo que implica dicha bondad. Apenas en el capítulo siguiente, hermanos, en Éxodo 34, vamos a ver los versículos del 5 al 7 para ver qué fue lo que Dios le mostró, en este caso, a Moisés. Y dice así: y el Señor descendió en la nube y estuvo ahí con él mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué fue lo que Dios le mostró a Moisés? Como lo había dicho anteriormente en el 33, 18, 19, te haré pasar toda mi bondad delante de ti. Y en el 34, 6 dice: el Señor Dios, primero que nada dice que es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. El que guarda misericordia no a uno ni a dos, sino a millares. El que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, podemos ver la bondad de Dios en esta descripción. Cuando escuchemos la bondad de Dios, nos tenemos que remitir a este pasaje para poder encontrar lo que es la bondad de Dios. Porque Dios es compasivo, Dios es clemente, y sí, claro, Dios es lento para la ira. Porque, hermanos, todos nosotros, si Dios no fuera bondadoso al ser compasivo o al ser paciente, deberíamos de estar destruidos. Sí, así como en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Que cayó fuego del cielo y todo acabó y terminó. Pero cuando hablamos de la bondad de Dios, también hablamos de que Él es compasivo, ¿verdad? Y que Él perdona la iniquidad, perdona la transgresión y el pecado. Claro, el pecado y la transgresión confesada. No es en automático, como muchos pudieran llegar a creer. No es en automático peca y Dios me está perdonando en ese instante. Yo puedo pecar y pueden pasar horas, días, semanas, meses y a veces hasta años, y yo jamás confesé mi pecado delante del Señor. La confesión es la humillación, es el reconocimiento que hago de lo que yo hice y que eso transgredió la ley de Dios. Lo que yo hice y insultó o pisoteó lo que Dios me estaba dando. Pero si no lo confieso, Dios no tiene por qué perdonarlo. Por eso es tan importante, hermanos, por eso es tan importante que estemos acercándonos constantemente a Dios para perdonar, para pedir perdón, para confesar nuestros pecados delante de Él. Y no delante de otro hombre, como bien nos lo platicaba Isabel. Él perdona la iniquidad, Él perdona la transgresión, Él perdona el pecado, pero tenemos que confesarlo. ¿Recuerdan ese pasaje del Nuevo Testamento? Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Pero esa confesión no solamente se refiere a la confesión de creer en Cristo, sino también de creer que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador. Si yo estoy en una alberca sin agua y mi vida no está en peligro, no me aviente ningún salvavidas, por favor. ¿Por qué? Pues porque mi vida no está en peligro. El alberca, sí, ahí está. Está vacía, no tiene agua. No hay un riesgo de que yo me pueda ahogar. Ah, pero cuando yo reconozco que esa alberca tiene agua, que yo no sé nadar, ahora sí necesito un salvavidas. Nuestro pecado no confesado, necesitamos confesarlo para que el Señor perdone nuestro pecado. Pero dentro de la bondad de Dios existe todavía otros elementos: que no tendrá por inocente al culpable. ¿Cuántas veces nos puede generar enojo y coraje el saber, cuando escuchamos a las noticias, que una persona que mató, que robó, que violó, quedó libre? Por lo que sea, por un mal proceso. ¿Se acuerdan de aquella francesa que por un mal proceso la tuvieron que dejar libre? Ah, y luego todavía ella demandó al gobierno federal. ¿Por qué? Pues obviamente porque se hizo un proceso inadecuado. Pero, hermanos, con Dios no es así. Con Dios el que es inocente, y con Dios el que es pecador y el que es culpable es culpable. De tal manera que eso tiene que ver con la bondad de Dios, con la bondad donde Él incluso no tendrá por inocente al que es culpable. Y sigue diciendo: el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Una de las cosas que pues le agradezco a Juan Carlos en el curso taller que nos estuvo compartiendo, al mismo que asistió Isabel y que también yo estuve ahí, fue el reconocer que los judíos que entraron a la tierra prometida fue la mejor generación de creyentes o de hijos de Dios. Pero ¿qué pasó con la segunda generación y con la tercera y con la cuarta y con la que sigue y con la que sigue y con la que sigue? Se fueron perdiendo, se fueron contaminando. Y todo por no ser obedientes a una sola cosa que el Señor les dijo: saquen a todos los que están en la tierra prometida. No permitan que nadie se quede, porque los van a influir, les van a enseñar cosas que no deben de saber, y entonces va a ser el acabose. La bondad de Dios, hermanos, se manifiesta cuando Dios le muestra a Moisés de qué está hablando. Todas las perfecciones particulares que se mencionan aquí y todas las que con ellas se mencionan, toda la veracidad y absoluta honestidad de Dios, su inagotable justicia y sabiduría, su ternura, su paciencia y su total suficiencia para todos cuanto buscan a Dios, constituyen esa bondad de Dios. David lo exclamó en el Salmo 18:30. Si me gustan acompañar, por favor. Salmo 18:30. Y podemos ver cómo David clama en este salmo y dice: en cuanto a Dios, su camino es perfecto. En cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Y podemos ver, hermanos, en este mismo punto, que este salmo, todo el Salmo 18 en general, constituye la declaración retrospectiva de David sobre la forma en que él mismo había comprobado de que Dios es fiel a sus promesas y del todo suficiente como escudo y como defensor. Una cosa es que nos digan las características y las particularidades de otras personas. Y una cosa muy distinta es que nosotros mismos las podamos comprobar. Sí. A mí me pueden decir que fulanito de tal es así y así y así y así y así. Y no tendría problemas en creer que es así. Pero cuando yo mismo percibo, cuando yo mismo estoy en ese punto de percibir y de apreciar todas esas características, pues claro que digo, es verdad. Y David tuvo esta oportunidad. El Salmo 18, como ustedes saben, es un himno, es un canto de victoria. David era perseguido. David era perseguido y Dios lo libró de sus perseguidores, incluyendo obviamente a Saúl. Y él podía decir con toda confianza de que Dios era misericordioso, que Dios era lento para la ira, que Dios era cada una de las que estuvimos mencionando hace un momento. Dentro del conjunto de perfecciones morales de Dios, hay una en particular a la que apunta el término bondad. Y esta, hermanos, es la misericordia. La misericordia. Si regresamos a Éxodo 34:6, podemos ver que cuando habla de la misericordia, no solamente dice misericordia, sino que dice: y abundante en misericordia. Abundante en misericordia. No es la misericordia de un momento, no es la misericordia de un instante. Es la misericordia que el Señor ha tenido de cada uno de nosotros desde que fuimos gestados en el vientre de nuestra madre, y que permitió esos 9 meses de embarazo, y que permitió que naciéramos, y que permitió que creciéramos, y que permitió, en la mayoría de los casos, el casarnos, tenernos hijos. Y el día de hoy, abundante misericordia, estar reunidos para conocer más de Él y de su palabra. Dios es grande en misericordia, espontáneamente bueno, rebosante de gratitud. Y sí, esta palabra misericordia, neotestamentariamente, la podemos usar y traducir como gracia. Sí, un regalo que no merecemos, un obsequio que se nos da sin tener ningún atributo para que se nos sea dado, para que se nos sea otorgado. Y hay dos tipos de gracias: la gracia común, que hasta el delincuente recibe, que hasta el violador recibe. La gracia común, porque todos somos receptores de ella. Pero tenemos la gracia especial, hermanos. Esa gracia que nos ha traído al encuentro personal con nuestro Señor, con nuestro Salvador. Porque eso también es gracia, hermanos. Sí, el tener un nuevo día, el poder comer, el poder respirar, es una gracia común. Pero esta gracia especial de la que les estoy hablando es esa que, estoy seguro, la mayoría de los que estamos aquí reunidos ya hemos vivido, ya hemos experimentado, y que sin merecerlo, el Señor tocó en nuestro corazón. El Señor mostró nuestro pecado. El Señor mostró nuestra necesidad de Él, y tuvimos que caer hincados para decirle al Señor: yo quiero. Gracias. Gracias por elegirme. Gracias por darme esta oportunidad de vida. El modo bíblico de trazar la diferencia sería el decir que Dios es bueno con todos, en algunas maneras, y con algunos en todas las maneras. Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Esa es la misericordia.